oyentes. Otro día más, Escalera de la Dependencia. Como siempre, para, en la medida de lo posible, procurar informar, formar y, si es posible, concienciar de las muchas cosas que nos conviene estar bien informados para tomar buenas decisiones cuando se nos plantea la ocasión, dentro de las muchas veces que en nuestra vida personal tenemos que tomar decisiones y también, ¿por qué no?, de las veces que en la vida social tenemos que tomar decisiones colectivas con los demás ciudadanos. Dígase las elecciones, mientras consigamos tener un Estado donde la democracia es el principio fundamental por el que se rige la sociedad. Hoy vamos a tener un tema muy específico, muy específico, del que posiblemente todos hemos oído hablar, alguna vez hemos oído la palabra autismo, pero posiblemente si nos dicen que existe una cosa que se llama TEA, entonces ya no sabemos decir eso qué es. Pero yo no voy a presentar o me voy a dedicar a decir el currículum de don José Luis Pedreira Massa, porque ya estuvo aquí en vísperas del 10 de octubre, cuando era el Día de la Salud Mental, y don José Luis nos dio toda una lección magistral, como corresponde a un señor que es psiquiatra, que ha trabajado muchos años en el Niño Jesús, en el ámbito de la psiquiatría infantil, que ha escrito muchos libros en relación con los temas de la psiquiatría, de los trastornos psiquiátricos, de la personalidad, de los problemas infantiles y juveniles, tanto a nivel de niños y de adolescentes como de los problemas en la familia. Y, en particular, solo voy a recordarles tres cosas por las que le he vuelto a llamar hoy, porque antes de hablar de autismo tenemos que saber de qué vamos a hablar. Don José Luis tiene escrito un libro sobre el espectro autista, se llama TEA, Trastorno del Espectro Autista. Ahora él nos lo aclarará por qué le llaman así. Tiene un par de libros escritos también como consecuencia de esa terrible mala suerte que tuvimos toda la humanidad de sufrir eso que llamamos el COVID, la pandemia, y durante ella o después de ella escribió otro par de libros sobre el sobre los problemas de la enfermedad mental en relación con el COVID y con la pandemia. Don José Luis está destinado como vocal en el gabinete ministerial del Servicio Nacional de Salud, y como ustedes recordarán, en el programa del 7 de octubre del año pasado nos explicó cómo y en qué consistía el Plan Nacional de Defensa de la Salud Pública y de la Salud Mental, que desde el Servicio de Salud Nacional han puesto en marcha. Hoy no vamos a hablar de algo tan amplio, sino que nos vamos a centrar en algo más concreto, que es el autismo, el trastorno del espectro autista. Don José Luis, buenos días, ¿me está oyendo usted?
Muy buenos días, Paco.
¿He dicho algún disparate? Seguro que sí.
Bueno, va.
Corrígeme todos los disparates que haya dicho y adelante con la intervención. Yo la primera pregunta que te quería hacer sobre el tema del autismo es si es cierta la sensación de que hay más niños que niñas.
Sí, eso epidemiológicamente se puede afirmar en una proporción 5-1 está en los niños en relación a las niñas. ¿Bien?
Sí, José Luis.
Sí.
Sí.
Que... En una proporción esa, de 5-1, niños-niñas.
Bien. ¿Se detecta siempre en la infancia? ¿O también puede ocurrir que a una persona se le detecte el autismo cuando ya es mayor? Porque yo he creído siempre que era una cosa de niños.
Vamos a ver. Vamos a diferenciar de una manera clara qué entendemos por autismo. Porque autismo tiene tres dimensiones. Una primera dimensión es puramente la sintomática, es decir, autismo como síntoma, que eso fue descrito por Boyle para los casos de psicosis en general. En algunos tipos de psicosis aparecen conductas y situaciones autísticas. Dos, como proceso. Y dentro de un proceso denominado autismo hay dos tipos fundamentales de autismo. Un autismo llamado primario, que es el que describió Kanner allá por la década de los 40, 50, en los factores de los años 40, ¿verdad?
Sí.
Que es el que se ha hecho más famoso y que se ha generalizado más. Y luego hay un autismo que llamamos secundario, que es como consecuencia de que aparece en otros procesos más importantes y que lo ocupan. Por ejemplo, una discapacidad intelectual severa puede tener dificultades de comunicación, de hablar y de relación, que son parecidas a las del autismo, pero su etiología es diferente, su forma de presentación es totalmente diferente y, por lo tanto, su pronóstico es totalmente diferente.
Bien.
Entonces, todo esto es lo que es el autismo, claro, es una cosa compleja, diversa y amplia. Habitualmente, el autismo fundamental de Kanner, se diagnostica en la infancia, desde luego. Y es muy raro que se diagnostique más allá. Sin embargo, los síntomas autísticos o los autismos secundarios, evidentemente, se pueden diagnosticar pues en la adolescencia o en la adultez, etcétera.
O sea, que pueden diagnosticarse ese tipo de síntomas, que ya son los síntomas consecuencias de, y pueden ser de muchas causas, a posteriori, cuando ya una persona si podemos llamar 18 años adulto, pues en un adulto o incluso más tarde. No sé si conoces, yo he encontrado no sé cuántos niveles de asociacionismo habrá entre las personas autistas, posiblemente aquí serán de niños, pues serán los familiares, fundamentalmente los padres, por no decir que fundamentalmente las madres, que son las que siempre cargan con estos tipos de problemas. ¿Cuántas asociaciones o fundaciones puede haber? He encontrado una que se llama Riviere, no sé si la conoces. Este señor, por lo visto, fue profesor de la Complutense y tú has sido profesor también de la universidad, que eso no lo he dicho en tu currículum, has sido profesor en la UNED y no sé en cuántas otras universidades más. No te suena esa fundación. Por lo visto lo han fundado unas señoras, las madres de niños autistas.
Ya, ¿cómo se llama?
Ángel Riviere.
Ah, la Ángel Riviere. Bueno, sí. Ángel Riviere fue una de las personas que más investigó sobre el autismo en España, desde la perspectiva y de la educación. Él era catedrático en Autónoma, en la Facultad de Psicología. Es una persona muy interesante, al que yo he conocido y he conocido muy bien y he trabajado con él sobre estos temas, pero él lo hacía desde una perspectiva cognitiva y educativa, pero no desde una perspectiva clínica y social.
Ajá, bien. Pues con esto yo creo que ya tenemos una buena introducción para cuando esta señora, a la que la voy a entrevistar más, porque tal como ella cuenta su vida, parece ser o me encaja dentro de una faceta que pongo en el programa que se llama Madres Coraje, de una madre que se ha encargado de sacar adelante a tres hijos y dos de los cuales, uno autismo, el otro problema, pero también de una discapacidad. Y entonces, pues, la señora quiere contar un poco su vida y digo, bueno, pues como de autismo no sé, primero llamo a José Luis y se lo pregunto y luego ya, porque de lo otro, de si una persona va en silla de ruedas o tal, pues eso es más relativo, ¿no? A lo mejor es más fácil de entender, pero sobre el tema del autismo quería yo que los oyentes estuvieran una referencia exacta, de lo más exacta posible, de lo que estábamos hablando, de lo que vamos a hablar, y por eso ha sido llamarte. Te agradezco, que yo sé que lo haces por amistad hacia mí, te agradezco enormemente tu ayuda y tu colaboración, y bueno, ya sabes que a la inversa, si alguna vez quieres contarnos algo en la radio de alguna noticia que sea importante contar, pues no tiene nada más que llamarme, que siempre tienes los micrófonos a tu disposición. ¿Alguna cosa más que te parezca importante decir del autismo? Yo te preguntaría muchas cosas más, pero es que entonces no me va a dar tiempo a llamar a la señora. Por ejemplo, ¿un autista debería conducir?
Pues depende.
Depende. O sea, en principio para eso estén los evaluadores. No se puede decir ni que sí ni que no.
No hay. Acá, pero es que en los trastornos mentales o en los trastornos del neurodesarrollo, habitualmente no hay una única respuesta, una respuesta lineal, sino que existen interacciones de factores que hacen que sea hacia un lado o hacia otro. Entonces, una cuestión es importante. Por ejemplo, el trastorno del espectro autista, el TEA famoso, pues es algo que no todos los profesionales aceptamos como una entidad científica, sino como un compendio de cuadros que sería dentro de lo que en el campo sanitario conocemos como síndrome, es decir, conjunto de síntomas y signos comunes, pero con causas diferentes. Entonces, eso sería lo que sería el famoso TEA, ¿no?
Yo sí, tenía una, el trastorno síntoma del trastorno espectro autista. Sí, claro, que entonces, la palabra TEA sí, no, pero cuando dices trastorno espectro autista y pones las tres palabras juntas, parece que da un poco de miedo, ¿no?
No, ya, pero por eso digo que hay que ser un poco sereno, ¿no? Por ejemplo, el profesor Charles Ostiou, con el cual hemos trabajado mucho sobre las cuestiones del autismo y de las psicosis precoces en la infancia, pues comentaba que espectro, tanto en el castellano como en francés, significa fantasma, una situación fantasmática y poco clara, ¿no? Como una situación en declive, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que significa espectro. Sí, solamente claro. Que a ti espectro tiene una acepción inglesa que significa abanico de posibilidades. Y claro, eso es lo que se aplica aquí, pero es un anglicismo, ¿eh? Que en el castellano espectro es mucho más tajante en su significación, ¿no? Sí que es cierto que los sistemas de clasificación sirven para algo, pero no es menos cierto que también pueden dar lugar a confusión. De hecho, el incremento aparente que se da de los casos de autismo en la actualidad no tiene que ver con un aumento real del proceso, sino porque han cambiado los criterios diagnósticos, incluyéndose en este palabra del trastorno del espectro autista.
Ya, o sea que decimos que hay muchos más, pero porque la clasificación para, por decirlo así, hemos hecho más grande el cajón de los síntomas donde encasillar a las personas que decimos autismo.
Claro,
cuando me has hablado antes de 1940, 1950, quiero decir que te quería comentar que desde los años 60 hacia atrás, posiblemente una familia que tenía un hijo, que le nacía un niño con unos síntomas de autismo, posiblemente pasaba todo un calvario hasta encontrar a alguien que le supiera decir cuáles eran, cuál era el problema y cuáles las soluciones, ¿no?
Bueno, la realidad es que depende. Porque en aquellos años lo que se hacía, se cogía al niño y se le metía en una institución y punto pelota.
Ya. Pues, José Luis, no sé si quieres añadir alguna cosa.
Desaparecía de la circulación, vamos a decir, de la circulación social, ¿no? Entonces, sí. Pues claro, no había una constancia porque no había visibilidad. Luego, el problema actual con el que nos encontramos ahora es, uno, el tener que ayudar a las familias para comprender qué es lo que ocurre con sus hijos y, en segundo lugar, qué pasa con esos hijos que van creciendo y que, como dice la Organización Mundial de la Salud, en el 85% de los casos no son autónomos.
No son autónomos.
No son autónomos.
Pero con ayudas, digamos, de autonomía, por ejemplo, podrían tener, o aunque fuera un trabajo protegido, pero podrían tener un empleo.
Hombre, si ya empezamos a hablar de trabajos protegidos y de empleo protegido, eso es otra cosa, porque es una mezcla entre trabajo y terapéutica, ¿no? Pero vamos, la cuestión está que lo que conocemos por una situación autónoma como tal, ya digo, el 80-85% la OMS dice que no se recupera, vamos, que no son posibles de desarrollar esa situación autónoma, ¿no?
Ya. Pues nada, José Luis, lo dicho antes, hasta una otra ocasión, y tienes a tu disposición los micrófonos de Radio Magazine y Escalera de la Dependencia. Y voy a llamar,
Paco,
a la madre. Dime.
Deja,
sí. Te he dicho que tienes a tu disposición el micrófono. Adelante.
Mira, el autismo es o sí o no. Cuando es por proceso, es decir, cuando es un proceso autista, es o se padece el autismo o no se padece el autismo. No hay tres cuartos de autismo, ni cuarto y mitad de autismo. No. O sí o no.
Ya.
Vale, Paco.
Venga, un abrazo.
Si ayer tuviste un día gris, tranquila, yo haré canciones para ver si así consigo hacerte sonreír. Si lo que quieres es huir, camina. Yo haré canciones para ver si así consigo fuerzas para vivir. No tengo más motivos para darte que este miedo que me da. Creo ver la lluvia caer, mi ventana te veo, pero no está lloviendo, no es más que un reflejo de mi pensamiento, hoy te echo de menos. Yo solo quiero hacerte saber, amiga, estés donde estés, que si te falta el aliento yo te lo daré, y si te sientes sola, háblame. Estaré escuchando, aunque no te pueda ver, aunque no te pueda ver. de tantas cosas que perdí, diría que solo guardo lo que fue mágico tiempo que nació un abril. Miradas tristes sobre mí se anidan y se hacen parte de mi piel, y ahora siempre llueve porque estoy sin ti. No tengo más motivos para darte que esta fría soledad, que necesito darte tantas cosas más. Creo ver la lluvia caer en mi ventana, te veo, pero no está lloviendo. No es más que un reflejo de mi pensamiento. Hoy te echo de menos. Yo solo quiero hacerte saber, amiga, estés donde estés, que si te falta el aliento, yo te lo daré. Y si te sientes sola, háblame, que te estaré escuchando, aunque no te pueda ver, aunque no te pueda ver.
Bueno, pues vamos a seguir con nuestro programa Escalera de la Dependencia desde Radio Magazine, hoy martes 10 de febrero, ¿verdad? Que ya tenemos la mitad de la cuesta de febrero casi subida. Pues, señores, decía mi abuela que febrero era loco, nunca se sabía qué tiempo iba a hacer, marzo era ventoso. Bueno, llevamos 10 días de febrero que parece ser que nos ha caído más agua desde el cielo que la que habitualmente nos suele caer en un año entero. Bueno, pues desde aquí vamos a manifestar en nombre de todos los oyentes, en el mío propio, la solidaridad con todos los damnificados, y esperemos que nuestras autoridades municipales, autonómicas y gobierno estén a la altura de poder restañar los daños que tanta cantidad de agua caída en tan corto espacio de tiempo le pueda estar causando a determinados españoles por la sola mala suerte de vivir allí donde viven. El agua, el cielo la reparte a discreción, y cada uno vivimos, pues seguramente allí donde nacimos o donde nos ha llevado el azar. Repito, solidaridad con los damnificados. Y ahora voy a llamar, a continuación de la explicación que ya hemos tenido del tema del autismo, a una señora que se llama Marisa. Marisa, ¿está usted ahí, verdad que sí?
Estoy aquí, sí, estoy aquí. Buenos días.
Buenas tardes, porque estamos por la tarde.
Ay, qué despistada. Buenas tardes, sí, es verdad.
Bueno, pues Marisa, dentro del programa Escalera de la Dependencia de Radio Magazine, yo hago a veces unos pequeños reportajes de 15, 20 minutos, no mucho más, a los que llamo Madre Coraje. Los oyentes ya lo saben, pero como creo que a lo mejor tú no lo has oído nunca, pues te lo digo a ti. No sé si por fortuna para todos los españoles, o a lo mejor deberíamos decir a pesar de, cuando en una familia nace un niño que tiene problemas de cualquier tipo, ya sea de enfermedad, discapacidad antes se llamaba minusvalía, subnormalidad, o a veces un problema que ni siquiera tiene nombre, porque nadie sabe qué es eso que le pasa a ese niño. Las que se hacen cargo de arrastrar con el problema, de ir de un sitio para otro, de remover Roma con Santiago, de ir de la Ceca a la Meca, con tal de descubrir qué le pasa a su hijo o a su hija y cómo solucionar su problema, suelen ser las madres. Y por eso yo le llamo al programa Madre Coraje. Y en este programa es por lo que te he llamado a ti. Y tú nos vas a contar lo que tú quieras de esa historia tuya, que empieza, yo creo que hace ya más de 40 años, porque tienes unos cuantos más de esos 40, y bueno, pues no sabías qué pasaba en tu casa, no sabías qué le pasaba a tu hijo, y al final, pues alguien te nombró la palabra autismo, pero cuenta lo que tú quieras de cómo te fue, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo conseguiste salir adelante?
Bien, pues empiezo.
Empieza.
Mi hijo, el día 4 de febrero, hizo 45 años. Es mi primer hijo. Era un hijo muy deseado. Entonces, como a los 3 años así, empecé a notar que no era como todos. Lo llevaba a una guardería. Y a la salida comparaba, decía: Marisa, aquí pasa algo, mira a ver qué pasa. Mi esposo era médico y me decía que no existe la psiquiatría en España, no pierdas el tiempo, aquí el que es listo, el que es tonto, y no hay más. Y yo decía: es imposible, no puede ser, yo tengo que encontrar algo. Entonces pedí hora en el Hospital del Niño Jesús, en el clínico. Nadie sabía nada, pido hora cerca de casa y un letrero psicólogo. Dijo que la culpa era de los padres porque éramos muy intelectuales y muy fríos, con lo cual yo tenía un complejo de culpabilidad grandísimo.
Vaya hombre, encima la culpa es de la mula que lleva mal puesta la manta, ¿no?
Exacto. Entonces hay un programa de televisión donde se habla del autismo y se habla de una asociación que hay en Madrid. Me pongo en contacto con esa asociación y ahí conozco a Ángel Riviere, que se ha muerto ya, pero ha pasado a la historia porque ha sido un fenómeno en las cuestiones de autismo.
Bueno, cuando oigas el programa, verás que acabamos de entrevistar a un psiquiatra que fue compañero y alumno de don Ángel Rivier, que es como él le llama.
Ajá, sí.
Sigue.
Yo le llamo Ángel Rivier porque siempre fue una persona tan cercana, tan humilde, tan majo, tan encantador, que tengo un recuerdo de él como un amigo, como una persona entrañable, que hizo un bien grandísimo a la humanidad. En fin, sigo. Pues gracias a las orientaciones de don Ángel Rivier, orientaciones enfocadas a, yo le llamo, a una rehabilitación, pues se fueron consiguiendo bastantes cosas.
Bien, sigue.
Sí, sigo. Es que noto como una música de fondo.
Pues debe ser que en el estudio alguien está por ahí tocando algún aparato. Sigue.
Bueno, sigo. Entonces llega un momento que este señor se muere y me quedo pues en tierra de nadie. Pero sigo sus consejos. Su consejo había sido que hiciera la EGB en Madrid, en un colegio privado, donde no hay libros, el profesor adapta los contenidos a cada alumno en un folio. Y así mi hijo hizo la EGB, que por cierto le tuve que sacar de un colegio de la integración, porque estaba enfocado que los niños pasaran de curso y en tercero tenían que repetir. Y me dijo Ángel Rivier: es una barbaridad que repitan en tercero porque el niño se ha acostumbrado a desconectar y a ver quién lo recupera. En fin, termina la EGB y tiene que hacer la ESO, que era la época de la transición. Entonces le meto un colegio de la localidad donde vivimos, y es un alumno de integración. Pero cuando vieron sus capacidades lo pasaron a diversificación y en 3 años hizo la ESO. Después pasó a formación profesional.
Eso está muy bien, ¿no?
Sí, claro. Después pasó a formación profesional de grado medio. Pero como ahí no tenía ningunos apoyos y el orientador, las orientaciones que me dio fueron de desorientar, pues ahí fracasó. Y después ya su vida fue, pues eso, busca un trabajo por su iniciativa, lo echan, hace cursos, los deja medias. Como no se siguieron aprovechando unas directrices buenas de unos profesionales, ya se deshizo todo lo que se había trabajado. Entonces, tengo que decir que la Administración Central y Autonómica tienen una responsabilidad muy grande con estos autistas adultos que en su época de escolarización obligatoria no fueron atendidos debidamente y tuvieron que sufrir muchísimo bullying por parte de compañeros, de profesores, porque nadie sabía nada, no digo que sea mala gente. Todo eso les ha traumatizado muchísimo. Entonces ahora la Administración Central y Autonómica tienen una deuda muy grande con los autistas adultos. Muchos están sufriendo trastorno obsesivo-compulsivo, ansiedad. Algunos no quieren salir de sus casas. Conozco cantidad de familias.
Tienen mucha relación con familiares, con otros familiares que también tienen hijos autistas. Me has hablado de que el tuyo ya tiene 45.
Exacto, sí. Tienen relación. Yo formo parte de una fundación especializada en atender autistas adultos. Se llama Fundación Ángel Riviere. Tiene unos especialistas muy buenos. Están haciendo un trabajo encomiable, digno de mencionar, y porque es que además se dedica solo y exclusivamente a autistas adultos.
Ya.
Entonces, pues ahí es donde lo están atendiendo. Lo que pasa que él, pues muchas veces no quiere salir, no quiere ir.
O sea, tu fundamental lucha principalmente ahora es que él quiera dejarse aconsejar, por decirlo
así. Exactamente, exactamente.
Bueno, sí, pues
además
como eres madre coraje, seguro que lo vas a conseguir. Y si le dices, oye, que el señor de la radio me ha dicho que yo no, pero él te tira de la oreja, ¿eh?
Vale, se lo diré. A ver si eso tiene efecto.
No, evidentemente tienes su síndrome, que se llama síndrome de espectro autista, sí. Aunque por lo que me cuentas es el estadio posiblemente no el más grave, pero claro, si no tiene claro, si no le formaron bien, si en el proceso de formación sufrió algunos estadios, digamos, de contradicción
muy grande.
Has hablado de bullying incluso.
Y más, porque son personas que no mienten, no entienden las segundas intenciones y son fáciles de engañar y de manipular. Y a mí me lo han engañado y me lo han manipulado. Pero de una forma que tuvimos que ir al juzgado y demostrar que había sido engañado y manipulado. Y menos mal que en aquella época lo había incapacitado, para eso ya está prohibido, si no hubiéramos tenido problemas grandes, porque lo han engañado miserablemente, precisamente por ser buena persona.
Claro, no, sí, evidentemente él tiene un problema médico clínico, no tiene un problema de maldad, como tenemos no. Otros muchos que no. Exacto. Tenemos problemas clínicos ni médicos.
Exacto.
Bueno, Marisa, ¿qué más me quieres contar en relación con la Fundación Ángel Rivière, si es que quieres contar algo de esa fundación, si estás autorizada, porque no sé si creo que eras patrona, ¿no?, de la fundación.
Sí, sí, sí. Sí, pues nada, que es una organización sin ánimo de lucro, que está registrada en la Comunidad de Madrid, y como ya he dicho, pues su objetivo es la atención a... Antiguamente se llamaba síndrome de Asperger, ahora se llama TEA, trastorno del espectro autista, y que estamos haciendo una gran labor, muchas actividades. Trabajamos también con Plena Inclusión Madrid, también está haciendo grandes trabajos con todo el tercer sector, la discapacidad intelectual y del desarrollo y otras patologías. Y es lo que puedo decir, es que el patronato pues es el órgano de gobierno,
tiene, de presentación. Tu hijo tiene reconocida, bueno, por supuesto que tendrá reconocido la incapacidad, ¿o no?
Tiene el certificado de minusvalía.
Sí, ¿y tiene reconocida alguna prestación autonómica?
No, nada más.
No.
Y ahora está la ley 8/21 para darles unos apoyos, pero hay que ir al notario o al juzgado y él se niega rotundamente a ir.
Bueno, pues, a través de los trabajadores sociales habrá alguna forma de... Puede ir el notario a tu casa, vamos, no creo que eso sea tampoco tan difícil. Pero, en fin, bueno... Entonces, con respecto a tus compañeras de chat, que tengo, me dijiste que incluso tenías un chat con otras señoras que son también madres de otras personas autistas.
Sí, claro.
¿Con ellas hablas y ellas también tienen los mismos problemas, parecidos?
Sí, muy parecidos.
O sea, claro, principalmente las actividades que hacéis en la Fundación Ángel Rivière o Ángel Rivière. Sí, digamos, son para ellos, pero claro, hay que ir. Hay que ir, si no van, no podemos hacer nada, ¿no?
No, solamente que pueden hablar por teléfono con los psicólogos. Pero si no quieren hablar por teléfono, pues tampoco se puede hacer nada.
Ya. Y tu hijo, por lo visto, es de los díscolos. Debe estar ya como que dicen que gato cardao huye del agua, ¿no?
Algo así.
Ya. Porque, bueno, yo tenía noticias de que incluso había trabajado o había estado trabajando o
hacía
reparto de...
Claro, cuando quiere dinero, pues tiene que trabajar. Entonces, de vez en cuando, ahora está trabajando a media jornada y está en una empresa que da trabajo a personas con certificado de minusvalía y está lavando coches.
Ajá. ¿Y le tienen dado de alta?
Supongo que sí. No me cuenta nada, supongo que sí. Y anteriormente estuvo trabajando... repartiendo comida en una moto para un restaurante chino y el invierno pasado llovió mucho, se mojó, se enfermó de gripe, una cosa normal.
Sí.
Y cuando volvió al trabajo, que el médico le dio la alta, le dieron la carta de despido.
Sí, una forma muy agradable de tratar a las personas. Sí, ¿qué le vamos a hacer?
¿Qué le vamos a hacer?
Pues Marisa, si me quieres contar alguna cosa más, ya sabes que Escalera de la Dependencia, Radio Magazine, tenemos el micrófono a tu disposición hoy y cuando tengas alguna cosa nueva que contarnos, si pues es preferible gracias. Que sea buena, pero si no,
ojalá,
las otras también.
Vale.
Cuando quieras, aquí nos tienes y siempre tendrás un huequito en nuestros programas para decir o contar lo que nos haya pasado, tanto si es bueno como si no. Preferible
pues
que sea lo primero, Marisa.
Eso espero.
Y sobre todo a tu hijo, pues que, oye, que se deje aconsejar por los psicólogos, aunque nadie es perfecto y ningún psicólogo va a tener en el bolsillo una bolita mágica que mete en la mano y sacan la solución, pero siempre será mejor que hable con ellos que no lo haga. Pues un abrazo, Marisa.
Igualmente.
Y bueno, pues recuerdos a las cigüeñas de Alcalá, porque vives por ahí. Y en esta época se estarán mojando mucho, pero ellas son felices volando libres, ¿no?
Sí, exactamente.
Pues nada, un abrazo.
Un abrazo grande, muchísimas gracias.
Adiós.
Adiós.
Ser alto, tal vez ser bajito, ser color canelo, tener blanca la piel. Qué bonito, todos somos distintos. ¿Será que por eso nos llevamos tan bien? Puedo ser flaco o algo gordito, tener ojos oscuros o más claros pueden ser. Qué bonito, todos somos distintos. No me importa cómo seas, lo que tengas o cómo te veas, solo me importa tu corazón. Sé que puedo ser tu amigo y saber que estás conmigo porque tú miras mi interior. Yo sé que tú me aceptas tal como soy. El rojo clarito, yo juego fútbol y tú el ajedrez. Qué bonito, todos somos distintos. ¿Será que por eso nos llevamos tan bien? Yo soy músico, tú eres científico. Yo toco el piano, a ti te gusta leer. Qué bonito, todos somos distintos. Solo me importa tu corazón. Sé que puedo ser tu amigo y saber que estás conmigo porque tú miras mi interior. Yo sé que tú me aceptas tal como soy. Oh, porque lo más bonito es de tu interior. Oh, y si el corazón soy.